La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La evolución nos demuestra que sobrevivimos porque somos una tribu. María Martinón Torres, paleoantropóloga.
Arratsaldeon, una cuadrícula de terreno de 30 centímetros cuadrados ha resultado ser un auténtico cofre del tesoro en la investigación de la evolución humana. En este lugar, el nivel T7 del yacimiento de la Cueva de la Sima del Elefante, en Atapuerca, hace unos días encontraron varios fragmentos de una cara humana, una parte del maxilar de un individuo perteneciente a una especie sin identificar todavía, que vivió hace al menos 1,2 y posiblemente hasta 1,4 millones de años, una de las primeras poblaciones que colonizó Europa. Queda mucho trabajo por delante para datar estos fósiles, para analizarlos con detalle, pero la noticia es esta: han encontrado parte de la cara más antigua hallada hasta el momento. La referencia que había corresponde también a fósiles hallados en Atapuerca, a la especie descrita en esta sierra burgalesa como Homo antecessor. 850.000 años de antigüedad y los rasgos de los que consideramos un rostro humano ya estaban presentes. Con este sorprendente hallazgo, que ha merecido un anuncio oficial cuando queda por delante la mitad de la campaña de excavaciones, comenzamos hoy el programa. Nos haremos eco a continuación de un estudio sobre la evolución del anticiclón de las Azores, que achaca al calentamiento global provocado por la actividad humana la expansión de este anticiclón. Este sistema de altas presiones, situado en el centro del Atlántico Norte, se ha ido expandiendo en los últimos 1.200 años a un nivel sin precedentes y cada vez con mayor frecuencia desde la Revolución Industrial. Las consecuencias son inviernos más secos, menos lluvias en zonas de Europa Occidental, siendo la península ibérica la más afectada. La meteoróloga Oninche Salazar nos explicará las conclusiones que se han obtenido en este estudio. Y el Imperio Romano vertebró su territorio construyendo calzadas y desarrollando un sistema de gestión del tráfico de carros y caballerías que incluía pasos de cebra y badenes para limitar la velocidad. Hoy José Ramorejón nos contará la historia de las señales de tráfico, con un pequeño repaso a estos antecedentes romanos y con una explicación ya más detallada sobre los intentos que hubo desde principios del siglo XX para unificar las señalizaciones de los diferentes países. Hablaremos de señales de tráfico y de la complicación que resulta esto de circular por la derecha o por la izquierda según el país en el que nos encontremos, que tampoco es que nos hayamos puesto de acuerdo sobre este asunto. Comenzamos. Ha sido casi un milagro recuperar fósiles tan frágiles y de semejante antigüedad. Para los investigadores que trabajan en el nivel T7 de la Sima del Elefante, ha sido además un hallazgo muy temprano, unas dos semanas después de empezar la campaña de excavaciones número 44. Los estudios que se desarrollan en Atapuerca sobre la evolución de la cara humana cuentan ya con estos nuevos fragmentos de maxilar humano en un nivel que tendrá entre 1,2 y 1,4 millones de años de antigüedad y que por lo tanto permitirá retroceder en el tiempo en la búsqueda de respuestas a esta cuestión. ¿Cuándo surgió un rostro parecido al nuestro? José María Bermúdez de Castro, uno de los codirectores de los yacimientos de Atapuerca, nos cuenta algunos detalles sobre el hallazgo y el trabajo a realizar a partir de ahora. Estamos en la mitad de la presente campaña de excavaciones, la número 44 en Atapuerca, y ha tenido lugar ya este hallazgo ciertamente asombroso en este nivel en el que hay sedimentos datados en hace 1,4 millones de años de antigüedad. ¿Exactamente qué es lo que ha aparecido en este lugar?
Pues han aparecido restos esperados, ¿no? De fauna industrialítica. Hay muchos descubrimientos de cosas habituales, ¿no? En Atapuerca, ¿no? Que todos los años pues se descubren docenas y docenas de fósiles de industrialítica, o sea, de herramientas y de muchas cosas, ¿no? Y este año, pues en el nivel 7 de Sima del Elefante, pues aparecieron un par de herramientas, ¿no? Que, bueno, hay que estudiarlas. Y luego también apareció una costilla con marcas de descarnado, ¿no? Quiere decir que los humanos pues la habían procesado un animal, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue que en uno de en ese mismo nivel, pues nos aparece un trocito de maxilar que lo identificamos como humano. Pensamos, bueno, a lo mejor puede ser un primate o, en fin, pero no, efectivamente, pues se trata de un ser humano, ¿no? Y luego han ido apareciendo en estos días, pues más trozos que van pegando y entonces van conformando, pues por lo menos de momento, media cara media de un ser humano que vivió, pues no sé, en torno a 1.400.000 años aproximadamente.
¿Podría tener relación con el trozo de mandíbula que apareció hace unos años en este mismo yacimiento, un poquito más arriba? ¿Podrían pertenecer estos fósiles a la misma especie?
Es muy posible porque, bueno, ese fósil, esa mandíbula que apareció en 2007, lo publicamos en 2008 en la revista Nature, fue portada, ¿no?, porque se trataba del primer europeo. Y su antigüedad está entre 1,1 y 1,3 millones de años, 1.100.000 o 1.300.000. Así que este fósil que está pues 2 metros por debajo de la mandíbula, pues bueno, decimos en torno a 1.400.000. Ahora hay que hacer dataciones, las dataciones van a tardar por lo menos 6, 7, 8 meses o incluso hasta un año en algunos casos. Porque se van a hacer mucho tipo de métodos, se van a aplicar varios métodos, y entonces sabremos con una cierta precisión la antigüedad de este hallazgo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista anatómico, pues es interesantísimo porque, claro, nadie esperaba encontrar una cara. Es un fósil muy difícil de conseguir porque es muy débil, muy, muy, muy tenue y se rompe con facilidad. Y bueno, pues ha aparecido y es una maravilla, ¿no? Una maravilla que haya aparecido, porque podemos entonces comparar con la cara de Homo antecesor, que como sabes tiene 850.000 años y que además representa la cara moderna más antigua conocida hasta el momento en el registro fósil, sorprendentemente, porque claro, la cara moderna pensábamos que había aparecido pues con nosotros, ¿no? Con Homo sapiens, con la especie Homo sapiens, pues hace 250.000 años, ¿no? Pues resultó que no, que hace 850.000 años ya había aparecido la cara moderna, porque tenemos ahí la constancia, la evidencia de los fósiles de Homo antecesor. Y ahora lo que nos queda pues es comparar con Homo antecesor y con otros muchos fósiles, pues para saber qué tipo de cara tiene este humano de hace 1.400.000.
Bueno, la campaña de excavaciones dura todavía hasta finales de julio y me imagino que se seguirá excavando en ese
nivel. Sí, naturalmente, en ese nivel y en esa cuadrícula. Es que no se ha terminado la cuadrícula todavía, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que, bueno, ya, pues, en fin, queríamos contar esto porque es realmente un hallazgo muy importante, ¿no?, y trascendental para uno de los temas fundamentales de nuestra investigación en Atapuerca, que es conocer el origen de la cara.
Sí, una línea de investigación, además, no sé si bastante específica de Atapuerca,
¿no? Bueno, es muy específico de Atapuerca, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el tema de la cara interesa a toda la comunidad científica en evolución humana, como es lógico, ¿no? No todo el mundo puede tener la suerte de poder estudiar la cara, porque la cara, como digo, es un resto óseo que se rompe con mucha facilidad. Pasa igual que, por ejemplo, con la escápula, con el omóplato, vamos, según la terminología médica, la pelvis también se rompe con facilidad. Muchos huesos se rompen con facilidad, es difícil encontrarlos, ¿no? Se conservan muy bien los dientes, la mandíbula, que son restos más consistentes, pero el maxilar es muy, muy frágil, ¿no? Y entonces encontrar un maxilar casi es un milagro, ¿no? Y es magnífico, ¿no? Y entonces, bueno, maxilares, claro que los hay en otros yacimientos, en bastantes yacimientos, y bueno, pues se discute mucho cuando aparece la cara moderna, cómo eran los senos maxilares, todo esto, pues se discute bastante. Y hay debates y estudios de muchos compañeros nuestros, de tanto españoles como de fuera de España, pero fundamentalmente de fuera de España.
Entonces, ¿podemos decir que estos restos forman ya parte de la colección más antigua de individuos del género Homo de toda Europa Occidental?
Eurasia fue colonizada hace unos 2 millones de años. Lo que, bueno, se ha tratado de, desde que se sabe esto, pues se ha tratado de saber cuándo se coloniza Europa, Europa Occidental. Porque, claro, los primeros restos humanos encontrados fuera de África están en la República de Georgia, que, digamos, es Europa también, ¿no? Es el inicio de Europa, o las puertas de Europa, si quieres, ¿no? Y, claro, Europa Occidental, ¿por qué no se coloniza antes? Bueno, pues nadie lo sabe. Quizás es que no se ha investigado lo suficiente, ¿no? y queda por investigar en Bulgaria, en Rumanía, en Grecia. Todas estas zonas están muy, muy mal estudiadas todavía. Hay pocos estudios, ¿no? Y si no se encuentran, pues a lo mejor había alguna barrera que impedía que llegaran hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues aquí en Europa Occidental y en la península ibérica en particular, pues tenemos constancia por lo menos de hasta 1,4 millones de años, 1.400.000 años. Hay datos también en el sur de la península ibérica, en la cuenca de Guadispaza, yacimiento de Barranco León, donde hace unos años pues colaboramos en el estudio de un diente de leche, ¿no?, que había aparecido también, ¿no? Así que bueno, pues tenemos las... De momento, en la península ibérica, las poblaciones más antiguas conocidas en Europa, y está muy bien.
Sí, y hay otra cuestión también interesante. Esta mandíbula, este trozo de mandíbula que apareció en 2007, estos restos que aparecen ahora, están asociados a una especie indeterminada por falta de datos concluyentes.
Por ahora sí, de momento sí.
¿Qué tipo de información hace falta encontrar o qué tipo de restos hacen falta encontrar para determinar una especie?
Bueno, si es posible, un esqueleto completo.
Eso ya sí que sería muy milagroso, ¿no?
Sí, esto ya es muy complicado, ¿no? Entonces, mira, en el caso de Homo antecesor, pues tenemos en este momento hasta 170 restos, y los que quedan por encontrar, que se van a encontrar pues muy pronto ya, porque estamos muy cerca de nuevo del nivel donde aparecieron, y entonces, bueno, pues con 170 restos sí ya puedes decir cosas, ¿no? Porque ya tienes caracteres de cráneo, de mandíbula, de dientes son muy importantes, del esqueleto postcraneal, claro, todo esto constituye una constelación de rasgos que dices, hombre, pues mira, esto no lo encontrará en ningún sitio, ¿no? Ah, pues bueno, pues a lo mejor es una especie nueva, ¿no?, que es lo que ha pasado con la especie Homo antecesor, y encima además pues hemos también sacado proteínas antiguas, por tanto ya estamos utilizando la paleontología molecular para confirmar que Homo antecesor es una especie nueva, ¿no? Bueno, todo esto hace falta restos, muchos restos, ¿no? Todo lo posible. Y también pues un contexto adecuado, ¿no? Por ejemplo, la especie Homo floresiensis, que aparece en una isla, ¿no? Y aparece, claro, pues un enano, y de repente, pues esto es diferente, ¿no? Y entonces llegas a la conclusión de que una especie, quizá Homo erectus, pues se quedó aislada dentro en una isla y estuvo pues miles y miles de años evolucionando y acabó siendo pues un enanito, ¿no?, de un metro y pico y con un cerebro de 400 o 300 centímetros cúbicos. Claro, es una especie nueva, ¿no? Pero claro, ahí, por ejemplo, con Homo floresiensis se han encontrado un par de esqueletos, por lo menos, ¿no? O sea que, bueno, pues esto es lo que hace falta.
Sí, sí. Bueno, esa cuadrícula en la que estáis trabajando parece una auténtica mina.
Es una mina, sí, sí, es un cofre, ¿no?, que hay que ir abriendo poco a poco y se está haciendo con un cuidado exquisito, ¿no? Sí, normalmente se excava muy despacito, mucho más despacio de lo que yo quisiera porque me gustaría encontrar más cosas, pero se hace muy despacio, se escruta todo, se lava todo con muchísimo cuidado, se busca por aquí y por allá, se anota todo y claro, eso lleva pues muchísimo tiempo, ¿no? Porque al final... Cuando excavas un yacimiento de esta época, lo que haces realmente es destruirlo, ¿no? Lo eliminas completamente, ¿no? Y hay que tomar datos de todo, pues para después volver a reconstruirlo dentro de un ordenador con programas informáticos. Claro, eso lleva mucho tiempo. Sí. Un trabajo extraordinario.
¿Y por qué esta cima del elefante, este yacimiento concretamente, sabíais que podía tener restos tan antiguos? Porque parece que tiene algunas características que lo hacen especialmente interesante, ¿no?
De momento es el que tiene los sedimentos más antiguos de toda la Sierra de Atapuerca. Y bueno, pues sí, ya habían aparecido cosas y nos pareció interesante porque lo veíamos en el corte, industrialítica, veíamos por restos de animales y demás, y entonces se decidió hacer una excavación pequeña, todavía pequeña, son muy pocos metros cuadrados los que se están excavando, y queda todavía, pues pues como 5 o 6 veces más de yacimiento, pero que eso se excavará ya en las próximas generaciones, en los próximos siglos, pues se excavarán ya los restos de este yacimiento. Imagínate, ahora mismo simplemente estamos haciendo un peritaje del yacimiento, ¿no? Sí. Y han aparecido cosas tan importantes que aparecerán dentro de 50 años, pues no lo sabemos, ya veremos. Uh-huh. Yo no lo veré.
Sí, porque se habla de una cuadrícula como si, pero es una especie de terreno muy pequeñito, ¿no?
Las cuadrículas, las que estamos excavando, tienen pues menos de un metro cuadrado, para que te hagas una idea. Sí. Y además, y más en esta zona, es una zona muy, muy compleja de excavar, y ahora mismo se están excavando unos 30 centímetros cuadrados para que te hagas una idea, ¿no? Muy poquito, muy ya. poquito.
O sea, que como cofre del tesoro es pequeñito, pero...
Sí, sí.
Pero, bueno, bien, pero viene bien, repleto, viene repleto.
Bien repleto de tesoros científicos, sí, ya lo creo.
Muy bien, José María, muchísimas gracias.
Un placer, encantado.
Hasta
gracias,
luego, sí. Adiós.
Adiós, hasta luego, hasta luego.
Cuarto de maravillas.
Hoy nuestro cuarto de maravillas se beneficia de los resultados de estudiar con nuevas técnicas piezas arqueológicas recuperadas y analizadas hace décadas. La isla Oleni se sitúa en el mar de Kara, cerca de la costa del norte de Siberia. Está cubierta con ciénagas y allí se han encontrado 177 enterramientos de hace unos 8.200 años. Las excavaciones se llevaron a cabo en 1930, cuando fueron exhumados los restos humanos y los objetos enterrados con estas personas. Algunos de estos objetos eran adornos, como colgantes de dientes de animales, pequeñas esculturas de alces, castores y osos, y también colgantes de huesos sin identificar. Un equipo de la Universidad de Helsinki ha investigado los significados que tenían los animales para las culturas de la Edad de Piedra a partir de este tipo de hallazgos funerarios, y la sorpresa ha sido descubrir que algunos de estos huesos son en realidad humanos. Con la ayuda de la espectrometría de masas, se identifican las especies a partir de péptidos o aminoácidos extraídos de las proteínas que contienen las muestras de hueso. Y así, 12 de las 37 muestras han resultado ser humanas, mientras que el resto estaban hechos principalmente de huesos de alce y de bóvido. Los colgantes de hueso humano son trozos de huesos largos, fragmentados de diversos tamaños, con uno o dos surcos cortados en ellos. Se conoce ya el uso de huesos humanos como materia prima para objetos en Asia y Sudamérica, pero los datos prehistóricos son mucho más escasos. La superficie de los colgantes de hueso hallados en esta isla del Ártico está tan desgastada que no se pueden distinguir posibles marcas de corte. Por cierto, que esto lo que hace es descartar indicios de canibalismo.
Apuntes de ciencia.
La nave espacial OSIRIS-REx de la NASA ha recolectado en 2020 muestras de la superficie del asteroide Bennu, que traerá a la Tierra en 2023. Mientras se produce el regreso, el proceso de recogida de muestras ya ha proporcionado nuevos datos sobre este asteroide, que ha resultado ser una pila de escombros. Todo su subsuelo se parece, dicen los expertos, a una piscina de bolas, ya que la capa que hay justo debajo de la superficie está compuesta de fragmentos de roca débilmente unidos, que contienen el doble de espacio vacío que el asteroide en general. La nave espacial se habría hundido en Venus si no hubiera disparado sus propulsores para retroceder inmediatamente después de tomar el polvo y rocas de su superficie. De hecho, al marcharse, dejó en su superficie un cráter mayor de lo esperado. Así las cosas, Bennu es un conjunto de fragmentos de roca y escombros de 525 metros de diámetro unidos por la gravedad. Se cree que se formó después de una colisión que involucró a un objeto más grande del cinturón principal de asteroides. OSIRIS-REx está regresando a la Tierra con unos 250 gramos de muestra de este asteroide, cuya superficie además está plagada de cantos rodados. También se ha comprobado que Bennu escupe partículas de roca al espacio. Las expectativas que había sobre este asteroide a partir de observaciones de telescopio desde la Tierra han resultado ser completamente erróneas. La información obtenida ahora, in situ, puede ayudar a interpretar mejor las observaciones remotas de otros asteroides, lo que podría ser útil para diseñar futuras misiones y proteger a la Tierra de futuras colisiones.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
El anticiclón de las Azores, uno de los fenómenos meteorológicos más citados en la información del tiempo, alcanza en la actualidad su mayor extensión en 1.200 años. Es la conclusión de un estudio desarrollado por investigadores de la institución oceanográfica Booz Hall, que señalan que este incremento surgió después de 1850 y se fortaleció a lo largo del siglo XX, en consonancia con el calentamiento provocado por la actividad humana. Que el anticiclón de las Azores esté aumentando de volumen, dicen, incide en el régimen de lluvias y este estudio lo señala como la causa de la sequía que afecta a la península ibérica. Hemos invitado a la meteoróloga de Euskalmet, Onintxe Salazar, para que nos ayude a entender esta noticia. Hola, arratsaldeon, Onintxe.
Arratsaldeon, Eva.
Y la primera cuestión, el contexto. ¿Qué tipo de fenómeno es el anticiclón de las Azores?
Gente moviéndose hacia el norte, hacia el sur, oeste-este, es decir, se mueve. Y luego también gana extensión e intensidad o pierde extensión y se hace más débil a lo largo del año. Pero es una zona, digamos, permanente. ¿Y por qué es permanente este anticiclón? Ya tenemos que irnos un poquito a lo que llamamos la circulación general de la atmósfera. Como el Sol calienta de forma distinta, ya sabemos, los polos y el ecuador, por simplificarlo de alguna manera, hay zonas que tienen de forma más frecuente altas presiones y otras zonas del planeta bajas presiones. Por resumirlo rápidamente, pues en los polos tendríamos altas presiones, en el ecuador zona de bajas presiones y la zona subtropical que se llama tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que estaríamos hablando de unos 30 grados norte, 30 grados sur, ahí se forma lo que podríamos pensar que es como un cinturón de altas presiones, es decir, un cinturón que rodearía toda la Tierra, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en el que predominan las altas presiones. Y dentro de este cinturón de altas presiones subtropical, que corresponde al hemisferio norte, tendríamos diferentes zonas con esos anticiclones propios, digamos, y el que corresponde al que se sitúa más o menos sobre las Islas Azores sería el anticiclón de las Azores.
¿Y en qué medida modula las lluvias en nuestra zona de Europa? En Europa Occidental,
claro,
vamos.
Sí, por un lado, lo que normalmente en verano tenemos el anticiclón, esa es la situación, digamos, más habitual. En verano el anticiclón de las Azores gana extensión, es decir, se extiende más en el espacio y además gana más presión en el centro. Un centro de altas presiones, un anticiclón, se define porque en el centro tiene más presión. Se extiende mucho más, abraza prácticamente toda la península y es lo que suele traer en general. Ya sabemos que aquí tenemos siempre particularidades, pero en general suele traer tiempo seco y caluroso a buena parte de la península ibérica. En invierno este anticiclón, las Azores, es más pequeñito, es decir, se extiende menos y además baja un poquito de latitud, baja un poquito hacia el sur, de manera que esas borrascas que nos llegan desde el norte pueden entrar en la península ibérica y en otras zonas del oeste y norte de Europa. Es decir, dependiendo también de dónde se sitúe el anticiclón, porque al final en esta de la atmósfera es todo un poquito un equilibrio de fuerzas, ¿no? Y tenemos los anticiclones, tenemos las borrascas y entre ellos van peleándose por ganar terreno. Si el anticiclón se hace más potente, más fuerte, se extiende más, lo que va a hacer es que esas borrascas que quieren entrar en la península no entren, porque de alguna manera les impide esa entrada. Esa sería una de las de los problemas, ¿no? Que no puedan entrar si en invierno este anticiclón es más extenso y se sitúa un poquito más al norte, no permite que en invierno ese flujo necesario de borrascas con sus frentes asociados, que son los que aportan las lluvias en la península, pues que no entren, o entren de manera menos frecuente y eso lleve a una disminución de la precipitación, como al parecer, o al menos con los datos que han utilizado en este estudio de datos de Portugal, pues han evidenciado, ¿no?
Sí, lo que comentan es que mediante modelos climáticos han reconstruido el desarrollo del anticiclón en los últimos 1.200 años y advierten que desde 1850, con el inicio de la era industrial, esta extensión ha ido en aumento, favoreciendo inviernos más secos, hasta un 33% menos de lluvia en la península ibérica, calculan. Atribuyen esta extensión, sin duda alguna, a fluctuaciones que se salen de los ciclos naturales y, por lo tanto, al famoso ya calentamiento global, ¿no?
Sí, porque parece que una de las aportaciones, una de las más, bueno, novedosas y más interesantes, es que han podido un poco no solo constatar que el anticiclón de las Azores pues está ganando en extensión e intensidad, sobre todo en los inviernos, y eso acarrea mayor sequía, sino que han sido capaces de encontrar la causa más allá de posibles fluctuaciones, bueno, pues climáticas, digamos, naturales, ¿no? Porque también lo que se venía viendo y en otros estudios es una de las células llamada célula Halley, que es una de esas, digamos, esos movimientos del aire que determina la circulación general de la atmósfera, ya veían que se estaba extendiendo, ya se veía que estaba habiendo cambios, pero en este estudio lo que han podido hacer ha sido delimitar o poder llegar a la conclusión de qué son esos gases de efecto invernadero. Como, bueno, pues en los modelos o estas estimaciones, los modelos climáticos, muy complejos por otro lado, bueno, se introducen lo que se llaman los forzamientos, ¿no? Es decir, qué fuerzas hacen que pueda cambiar el clima. En ese caso, bueno, pues entran pues desde datos de las erupciones volcánicas, datos solares, datos de ozono, aerosoles, es decir, de esos datos que sabemos que son los que pueden cambiar, hacer que cambie el clima, pero digamos que son razones, digamos, naturales, las que no podemos intervenir, pero luego también, claro, evidentemente estos modelos climáticos lo que también hacen es introducir ese forzamiento debido a los gases de efecto invernadero. Entonces, en este estudio lo que han podido hacer es, claro, se utilizan siempre, bueno, pues lo que llamamos la modelización por conjuntos, es decir, ir variando pequeñas inputs al modelo para ver qué resultados puede ir dando, ¿no? Y más allá de esto han podido tocar, digamos, esos elementos de forzamiento, de manera que han visto que solamente cuando no introducían el forzamiento por gases de efecto invernadero, los resultados eran diferentes. Es decir, era necesario introducir en el modelo el aumento de gases de efecto invernadero para llegar a la conclusión de que este anticiclón estaba cambiando su forma y su intensidad. Uh-huh. De manera que ya han concluido ya directamente que es necesario que este aumento de los gases de efecto invernadero sea el causante del comportamiento del anticiclón de las Azores, más allá de que los anticiclones, las borrascas, estas zonas de circulación general de la atmósfera que se mantienen, digamos, de forma permanente, entre comillas, claro, a lo largo de los años y sobre todo por efecto del cambio climático, digamos, natural, también cambian. Pero en este caso, pues como otras muchas cosas, como es el calentamiento global, pues ya lo han podido atar directamente con los gases de efecto invernadero.
Uh-huh. Y aparte de estos modelos climáticos que definen el tiempo en retrospectiva, pues también han planteado proyecciones de cara a futuro y, bueno, auguran que el nivel de precipitaciones todavía podría caer para finales de este siglo si este anticiclón de las Azores prosigue con este ciclo de extensión, sobre todo de extensión, como comentabas antes, durante los inviernos, que es cuando frena el régimen de lluvias.
Y tiene toda la lógica porque, claro, lo que está haciendo ese aumento de gases de efecto invernadero es aumentar la temperatura tanto de la atmósfera como de los océanos. Al aumentar la temperatura de los océanos, cambian de alguna manera algunas de las corrientes, cambian los flujos de humedad, y esto, bueno, pues a escalas quizás más pequeñas, pues llega a la conclusión que han llegado, que es que el anticiclón de las Azores también va cambiando. También se ha estudiado que está cambiando también ese frente polar, que es el que nos trae las borrascas. Ya hemos hablado alguna vez en el programa de la corriente en chorro, las ondulaciones de la corriente en chorro, que son, bueno, pues tan necesarias para que se formen estas borrascas que luego puedan llegar aquí. Es decir, que todo tiene un poco su lógica, y como esa temperatura va a seguir subiendo, también la de los océanos, ese flujo de humedades también va a cambiar, bueno, pues es previsible, evidentemente, pues que el anticiclón siga cambiando y siga en esa línea en la que han demostrado que va, y es en la línea de ser más extenso sobre todo también en invierno, que es lo que, digamos, perjudica al aporte de precipitación en la península ibérica y otras zonas del norte y oeste de Europa.
Uh-huh. Bueno, y Oninche, hoy ha mejorado ostensiblemente el tiempo con respecto a días anteriores. Y se advierte, por lo menos en zonas más al sur de nuestro entorno más cercano, de nuevo una ola de calor, ¿no?, que se aproxima. ¿Nos va a afectar en Euskadi, Navarra? ¿Aquí por la cornisa cantábrica vamos a volver a los calores de hace 2 o 3 semanas? ¿O?
Pues en principio aquí no esperamos a priori que lleguemos a aquellos valores que tuvimos en junio. Al parecer, al menos en la zona del litoral no, porque de momento lo que está previsto es que no entre tanto el calor hasta la cornisa cantábrica y, por otro lado, que tengamos la entrada de brisa prácticamente todos los días. De manera que, de momento, con lo que vemos con los modelos de hoy, es que de cara a la próxima semana en el litoral nos quedaríamos con 25-26 de máxima. Hay que ir precisando, hay que ir matizando, pero bueno, en principio sería más o menos en torno a no llegaríamos a los 30 en el litoral. Y hacia el interior sí que estaremos entre 30 y 35 grados de máxima, y quizás sí que el sur de Álava y sur de centro y sur de Navarra puedan superar esos 35, pero en principio lo que nosotros solemos mirar es esa isoterma de los 850 milibares, que equivale a unos 1.500 metros de altitud. Y en principio no llegaría a los valores que llegó en la ola de calor de junio, pero hay que esperar, hay que ir viendo los modelos cómo se van comportando y cómo lo van matizando. De momento no parece que llegaríamos a los mismos niveles, pero desde luego llega sol, llega calor y llega situación de nuevo de calor, de ola de calor. Seguramente en otras partes de la península pues vuelva a ser tan intenso.
Sí. Por cierto, aquí durante esos días de julio, menos mal que duró poco, ¿eh? La ola de calor en el Cantábrico duró bastante, bastante menos que en otras zonas. Pero, ¿qué temperatura máxima alcanzamos? Porque, bueno, yo un día en plan loco vi hasta 46 grados al sol. Evidentemente el termómetro estaba muy al sol. Sí. Y estábamos derritiéndonos. Menos mal que fueron solo, la verdad es que fueron 12 horas, yo creo, que en Bilbao concretamente, no sé si llegó a 24 horas.
Sí, en la zona más, sobre todo zona litoral y próxima al litoral, fue día y medio, si quieres lo podemos resumir en 2 días, pero luego hacia el interior fueron más días, las zonas, la vertiente mediterránea fueron más días. De todas formas, claro, ya sabes que las temperaturas, tanto las que damos como pronóstico como las que luego medimos, que es lo que utilizamos para validar los pronósticos, son temperaturas medidas a la sombra con una buena ventilación, etcétera, ¿no? Evidentemente al sol se disparan muchísimo las temperaturas. Y tuvimos unas máximas que no llegaron a los 42, 41,7, si no recuerdo mal, en la estación de San Prudencio. No llegaron a 42. Sin embargo, aquí tenemos una en Ibaiéder, 42,3. Estoy mirando porque mi memoria no es Inveovia, 42,2. Sí, bueno, en torno a los 42, que ya es bastante para ser junio y ya sabemos que llegamos a batir récord. Pues prácticamente en casi todas las estaciones que tenemos en Euskalmet, en casi todas, fue récord de máxima para un mes de junio, y en algunas fue récord para cualquier época del año,
ya.
Es decir, superando otros valores que se han medido en julio y agosto. Por eso fue muy excepcional.
Sí.
Y bueno, pues a ver cómo se va comportando el verano. Ahora ya estamos a las puertas de una nueva, por lo menos ola de calor en la península. Ya veremos aquí si nos afecta más o menos. Ya digo que a priori no tanto, pero iremos viendo. Y bueno, estamos todavía solo a principios de julio.
Lo curioso es que aquí estamos alternando, y vuelvo a remitirme a la costa, al litoral, en este caso, estamos alternando olitas de calor, más o menos breves, para lo que es otras zonas de la península, con tiempo, no sé si otoñal, primaveral, en algún momento de ponerte
sí,
chubasquero.
Alguno parecido más otoñal, ¿verdad? Sí
sí, 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 sí. Bueno, es muy entretenido. Yo siempre he dicho que el tiempo en Euskadi, yo creo que en el Cantábrico en general, aquí es muy entretenido, porque nunca sabes qué te tienes que poner cada día.
Y eso, un poco
nos,
de todo.
Y eso nos tiene en una tensión que oye, la tensión es buena para el cerebro, seguramente.
Sí, hay que ver eso. El problema son las tendencias a lo largo de los años. Ese va a ser el problema. Por lo demás, sí que es cierto Y nosotros, desde luego, en nuestra profesión no nos aburrimos porque, además, Euskadi es muy chiquitín, pero tenemos de todo.
De verdad que sí. Y bueno, el artículo que hemos traído hoy a este espacio con Onintxe Salazar tiene como objetivo, además, precisamente presentar evidencia científica que se une a la que ya existe sobre las consecuencias del cambio climático. Está señalando directamente al anticiclón de las Azores y todo lo que tiene que ver con la afección a las lluvias, por lo tanto a las sequías que se pueden producir en la península ibérica, que se producen ya de hecho. Como siempre, un placer charlar contigo, Onintxe. Eskerrik asko.
Igualmente, Eva. Eskerrik asko, zuri agur.
Son simples piezas de metal, circulares, cuadradas, octogonales, triangulares o puede que en forma de rombo. Nos prohíben cosas, nos avisan de peligros o nos advierten de lo que vamos a encontrarnos más adelante. Y además, salvan vidas. Nos referimos evidentemente a las señales de tráfico, un invento con más historia de lo que pueda parecer y que nos cuenta hoy José Ramorejón. Hola, José Ra.
Rachel. Hola, Rachel León.
¿Cuál es la historia de las señales de tráfico? ¿Cuándo surge este concepto?
Pues, las señales están ligadas al tráfico, claro, pero no al de automóvil, como pudiéramos pensar. Se remonta al Imperio Romano y están unidas al movimiento de carruajes. Porque hay que recordar que el Imperio Romano llegó a tener la friolera de 85.000 kilómetros de calzadas en todo el territorio colonizado. Así que no es de extrañar que acabaran inventando las señales de tráfico para poder ordenar este vaivén de carros de todo tipo. Las primeras señales eran lo que se conoce como miliarios. Estaban colocados cada milla romana, es decir, cada cerca de kilómetro y medio, y daban información sobre distancias o, por ejemplo, sobre quién había dictado la construcción de la vía. Introducían publicidad, por lo que veo, ¿no? Uh-huh. También son los primeros carteles publicitarios. Ejemplares de miliarios, por cierto, lo tenemos muy cerca. Podemos ver uno de ellos en el Museo Vasco de Bilbao. Se conserva el encontrado en las proximidades de Balmaseda. También en varias localidades navarras del Valle de Arce, por el que discurría un ramal de la calzada entre Zaragoza y Burdeos, hay varios de estos miliarios. Por cierto, ahí hay también una excavación arqueológica donde se ha descubierto lo que fue en un primer momento un lugar de posta, un lugar donde se cambiaban los caballos y donde la gente tomaba el refrigerio y que acabó siendo un mini pueblo. Muy, muy interesante. Uh-huh. Los romanos, de todas maneras, no se limitaron solamente a las señales de tráfico. Hemos dicho 85.000 kilómetros de carreteras, casi nada. Así que también se conserva de esta época una especie de guía Michelin del momento que se llama Tabula Peutingeriana, que se conserva en Viena. En realidad es una guía un tanto esquemática, pero bueno, viene a ser un mapa de las principales calzadas del imperio, elaborado nada menos que en el siglo IV. Además, los romanos inventaron también el paso de cebra, los badenes y las limitaciones de tráfico.
Bueno.
Si habéis visto alguna fotografía de alguna ciudad romana excavada, Pompeya, por ejemplo, pues veréis cómo entre acera y acera había una serie de piedras alargadas, digamos, por las que daban saltitos los peatones para pasar de un lado a otro y así no mojarse los pies si había llovido. Esos mismos que tienen, por cierto, toda la apariencia de un paso de cebra, solo que en tres dimensiones. Uh-huh. Además, servían para limitar la velocidad, porque claro, los carros que se internaban en el entramado urbano, al llegar a estos puntos, tenían que encajar bien las ruedas, porque si no, no podían pasar. Así que los romanos inventaron, además de las señales y las guías de carretera, también los badenes estos y las limitaciones de velocidad.
Sí, y las actuales señales de tráfico, tal y como las conocemos, ¿ya surgieron con la aparición del automóvil?
Pues sí, aunque había habido alguna experiencia anterior, ya en tiempos modernos, de regular mediante señales el tráfico, lo cierto es que la popularización del automóvil con la llegada del Ford T enseguida revela la necesidad de crear una señalización unificada en las carreteras y una señalización que ordene el cada vez mayor tráfico. El primer intento fue en 1909, en la Convención Internacional sobre Tráfico en París. 40 años más tarde, en el 49, en Ginebra, auspiciado por Naciones Unidas, se aprueba un protocolo sobre señalización vial. Pero, atención, no es hasta 1968 cuando se regula una auténtica unificación internacional de señales de tráfico en una convención en Viena.
O sea que si ahora podemos entender lo que dicen las señales de tráfico, no sé, en Zimbabue o en cualquier otro país del mundo, ¿es a partir solo de 1968? ¿O todavía más recientemente?
Bueno, ni siquiera, porque curiosamente, y aunque parezca mentira, todavía no hay una unificación mundial de las señales de tráfico. Parece increíble, pero es así. Solo 65 países de Europa, Asia y África firmaron este acuerdo de Viena del 68. Además, algunos de los que lo firmaron todavía no lo han ratificado. En Estados Unidos, que no se adhirió a la Convención de Viena en un primer momento, las señales son diferentes. Te voy a poner un ejemplo. La señal de dirección obligatoria en Europa, pues bueno, pues es circular con el fondo azul y una flecha blanca.
Sí.
Bueno, pues en Japón no es circular, en Japón es un rectángulo vertical. Y en Estados Unidos es una flecha negra sobre fondo blanco, también rectangular, vertical, y debajo las palabras one way. O sea que como...
No, por lo menos te dice algo, menos mal. A ver,
son comprensibles, efectivamente son comprensibles, aunque no estén unificadas. Pero bueno, lo lógico sería que efectivamente todos los países hubieran acordado que las señales de tráfico sean igual en todo el orbe, ¿no? En general, yo creo que las diferencias están en que, en general, la Convención de Viena del 68 apuesta por colores y forma, sin texto, por una señalética simbólica, digamos, mientras que en los países anglosajones introducen mucho texto.
Pues me parece bien.
Pues el one way.
Quiero decir, no sobra el texto.
Que no parece más lógico que no haga falta explicar, ¿no? Es como cuando los niños hacen un dibujo y tienen que poner armario para que entiendas qué es, ¿no? No sé.
Llegamos al siguiente punto del mundo del tráfico al revés, que es por qué circulamos por la izquierda en unos sitios y por la derecha en otros.
Bueno, la verdad es que la historia del origen de circular por una u otra mano según el sentido de la marcha varía también entre unos países y otros. Al principio los carros circulaban por donde les venían gana, en realidad. En 1988, curiosamente, un grupo de arqueólogos determinó que en Gran Bretaña, ya en tiempos de los romanos, se circulaba por la izquierda. Lo calcularon o lo dedujeron en función de qué lado estaba más desgastado, de qué lado de la calzada estaba más desgastado. Hombre, el circular por la izquierda tenía su razón de ser. Y es que se sujetaban con la mano derecha, se sujetan las riendas del carro. Claro, estamos hablando de la circulación de carruajes. Y con la mano derecha es con la que se fustiga a los caballos. Claro, si tú circulas por la derecha y vas al lado de la acera, al fustigar a los caballos, bien podrías de paso hacerlo con algún que otro peatón, ¿no? Entonces, vale. Parece que el origen de que se decidiera en Gran Bretaña en un principio y en otros países circular por la izquierda era precisamente para no molestar a los peatones, para no darles con el látigo, porque los aurigas cuando azuzaban a los caballos, pues efectivamente lo hacían con la mano derecha. No sé si nos hacemos idea, ¿no?
Sí, claro.
Si vamos circulando por la derecha, tiramos con el látigo para atrás, el pobre peatón que se está acercando muy demasiado a la orilla se puede llevar un buen zurriagazo.
Sí.
Hubo intentos locales de unificar también el sentido de la circulación. Se cuenta que en el Vaticano, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII, ante una peregrinación multitudinaria que creó un follón de mucho cuidado en el país, aunque es pequeñito, recordemos que el Vaticano es un país, pues dictó que en el puente de San Ángelo, que lleva a la Basílica de San Pedro, se circulara siempre por la derecha, ¿no? Para que los que entraban y salían no se cruzaran. El primer intento de unificar en Europa el sentido de la circulación lo hizo Napoleón. Parece que impuso circular por la derecha solamente por llevar la contraria, porque si los británicos lo hacían por la izquierda, pues entonces en Europa se iba a hacer por la derecha.
Es una razón como cualquier otra para sí. una para determinar una norma.
Sí, bueno, curiosamente, además, bueno, recordamos que Napoleón, como fue invadiendo países, pues iba imponiendo sus normas, ¿no? De todas maneras, con la llegada del automóvil, curiosamente, vuelve otra vez el desorden. De hecho, los fabricantes de automóvil no se decidían tampoco en qué lugar poner el volante. Si vemos algunos modelos antiguos, pues vamos a encontrar con que tienen el volante a la derecha, a la izquierda e incluso en el centro. O sea que y una curiosidad os voy a contar. En los años 20, por ejemplo, o sea, el ordenamiento, digamos, del sentido de circulación incluso variaba de ciudad a ciudad. En los años 20, en Barcelona se circulaba por la derecha y en Madrid se hacía por la izquierda.
¡Qué cosas!
Pero es que luego salías a la carretera general, estamos hablando de años 20, en las carreteras que comunicaban entre capitales o entre municipios y otra vez tenías que volver a la derecha. Hasta que, bueno, se firmó en 1924 un decreto que dijo, no, por la derecha. En Madrid también por la derecha.
Vale.
Curioso fue el caso de Suecia. Allí se circulaba por la izquierda hasta que el 3 de septiembre de 1967, de la noche a la mañana, se cambió el sentido de la circulación. Te puedes imaginar lo que pasó, ¿no?
Pues no sabría.
Pues fue un caos. Hay fotografías que se pueden ver en internet de los coches que no saben ya en dónde los conductores sin saber exactamente. Claro, cambias de...
Circular en línea recta por sentido diferente yo lo veo relativamente fácil, pero ponte a girar.
Sí, claro.
Ponte a pasar una rotonda. Yo qué sé, ahí ya se complica todo.
Y luego tú estás... Yo no sé si has conducido en algún país en el que se circula por la izquierda,
pues
pero...
No.
Pues los que estamos acostumbrados a circular por la derecha nos hacemos un lío, eso sin contar con los golpes que con la derecha pegas a la puerta cuando quieres cambiar de velocidad, porque la palanca de cambios está al otro lado. Entonces, pues bueno, me imagino lo que pudo ocurrir.
Yeah.
Sin embargo, pasó una cosa curiosa, ¿no? Y es que, de alguna manera, este cambio que ocurrió en Suecia... acabó resolviendo la pregunta de ¿y qué es mejor, circular por la izquierda o circular por la derecha? Pues mira, estas fueron las estadísticas. En el 66, cuando se circulaba por la izquierda, hubo 99 fallecidos en Suecia al año.
Con esta historia sobre las señales de tráfico y la dilatada carrera que ha seguido el ser humano para conseguir ponerse de acuerdo en torno al tráfico, nos despedimos hasta el próximo lunes. A partir de las 7 de la tarde, más ciencia, tecnología e historia en La Mecánica del Caracol. Y estamos, como siempre, disponibles para la escucha en cualquier momento en nuestra página web en eitb.eus. Agur. Like there's no one here. You say you wanna
Say anymore as I lay in your arms.